si mezclan un negativo y un negativo, te da carga. Y somos nada, pero Dios es todo. Y ahí sí tenemos poder. Seguro que la palabra de Dios incrementó en Éfesos, pero había mucha confusión también. Algo inesperado y asombroso es que cuando el reino de Dios incrementa y crece, no nos damos cuenta que está creciendo. No vemos todo el resultado, no vemos todo el fruto. La gente cambia, las situaciones cambian. Pero vamos a ver algo aquí hoy. Aquí algo interesante en Éfeso, aquí en el centro del capítulo 19, en el medio del capítulo 19, Pablo reconoce que el cielo existe y que también el infierno existe, y el enfoque de este cuento aquí es, vamos a estudiar lo central de esta historia de Pablo en Hechos 19. Pero antes de eso, consideremos la ascensión de Jesús. Hoy es el día de ascensión en el calendario de la iglesia. Y la semana entrante es el día de Pentecostés. Yo tuve mi propio Pentecostés en el año 67. Pero todos los días busco a Dios que me llene con su Espíritu. Pero la semana entrante celebraremos el día de Pentecostés. Y cuando consideramos el capítulo 19, debemos verlo con una perspectiva más amplia para no enfocarnos tanto en lo asombroso que pasa acá. Y estudiemos un poco lo que pasa en el libro de los Hechos antes del capítulo 19, que ocurre la descensión de Cristo y su ascensión al cielo. Y el apóstol Pablo, que escribió muchas de estas cartas, como instante Efesios 1, que leyó Pastor David esta mañana, versículo 19 dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. No importa cuál nombre escuchemos hoy, no importa cuál nombre de cuál líder de movimiento religioso, no importa cuál nombre demoníaco existe, el nombre de Jesús es el más alto, y aleluya. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, después de ser sepultado, y el poder de la resurrección, lo pudimos experimentar y lo pudimos ver también. Y sabemos que el poder de Jesús, de cuando Él fue resucitado, causó que la tumba casi que explote, que nos muestre su gloria ahí. Y Dios le dio todo poder a Jesús sobre la iglesia, y en el libro de Colosenses, de Filipenses, sabemos de que Jesús fue hecho sin reputación, fue humillado y fue hecho como hombre, y obedeció a Dios hasta el final, hasta la cruz, y sabemos que la cruz es el símbolo del poder que conocemos, y de ahí, de la resurrección, podemos ver la gloria de Dios, y sabemos de que a través de su Espíritu recibimos ese poder. Y Dios ha exaltado a Jesús para que ante el nombre de Jesús, cada rodilla se doble y se dé cuenta que Jesús es Dios. Y toda lengua dirá que Jesucristo es el Señor. Él ha conquistado la tumba, ha conquistado el infierno, Satanás, y Satanás ha sido vencido. Principados, señoríos, todos ellos están bajo el pie de Jesús, y Jesús ha sido dado todo poder para que sea la cabeza de la iglesia, y nosotros somos su cuerpo, y estamos sentados a la diestra de Dios, y por eso Satanás ha sido pisoteado también, y está bajo de nosotros. No nos puede, él es el padre de las mentiras, y él no nos puede convencer de sus mentiras, porque tenemos confianza en Dios, tenemos seguridad en Jesús, que Dios ha puesto todo bajo el nombre y los pies de Jesús. En Lucas 10 estudiamos un poco de esto. Dice que los creyentes tendrán potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. En Pakistán experimenté un poco de esto. Sabemos de que cuando Jesús hablaba de serpientes y escorpiones, él hablaba de una manera espiritual, de que teníamos autoridad sobre estos espíritus malignos. Y eso es lo que yo experimenté en Pakistán. Y igual los discípulos tuvieron, eso lo comparo a la vida de los discípulos que tenían, porque lo que vimos de que hacían los discípulos también refleja lo que la iglesia vive hoy. Dios no ha dado poder encima de los escorpiones, de las serpientes, que nada nos puede hacer huir. Aquí vemos en Hechos 19, el hombre endemoniado, de que fue corriendo, fue tomado de un poder, fue tomado con poder, pero no podemos tener miedo de esto que ocurre, porque Dios nos ha dado poder, y todo poder está en Jesús. Jesús dice que no regocijen de que tienen autoridad de los espíritus, sino que tus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿No es una promesa enorme, tan grande, que nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero, en el libro, en el registro que tiene Jesús en el cielo con nuestros nombres? Y Jesús nos dice que no regocijemos de la autoridad de que tenemos en él, sino que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En Colosenses dice que nuestros pecados fueron clavados en la cruz, en su propio cuerpo, en el Calvario, y todos poderes fueron sepultados en la cruz. Él hizo un espectáculo en esto. Cuando él derrotó los poderes oscuros, el reino de Satanás, y triunfó en la cruz, cuando venció todos estos poderes en el Calvario. Y esto es solo un poco, esto es una exhortación antes de que entremos al capítulo 19. Tuve una vez un demonio hablarme a mí en una iglesia una vez, y también he reprendido demonios. Le dije, yo te conozco, no pienso estar en el mismo lugar como apóstol, como Pablo, pero una señora de Malasia me habló en inglés, me dijo que yo te conozco y me estoy manifestando a ti, y yo dije, en el nombre de Jesús, cállate, y ella fue librada de este demonio con la ayuda de oración de otros creyentes. Y sabemos de que el Espíritu de Dios tiene tanto poder, tiene una voz más alta que la de nosotros, y es importante que reconozcamos esto. Pero vayamos al capítulo 19 ahora. Aquí lo he llamado esta charla el poderoso encuentro que tuvo Pablo, porque sabemos que él tuvo una oportunidad tan grande. En 1 Corintios él habla de que él batalló contra bestias en Éfeso. En 1 Corintios 16:9 dice que una puerta grande fue abierta a mí, pero había mucho adversario. Y se me parece que cuando Dios va a hacer algo asombroso, algo grande en una ciudad, va a haber un conflicto espiritual. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de la iglesia, no quiere que tengamos poder. cuando Pablo habla de que él batalló contra las bestias, se creía en la iglesia antigua, se decía que él fue librado de la boca de un león. Él estaba muy cerca de la muerte. 2 Corintios 8:10, el hombre que está en el foco, Pablo es el que está en el foco, y aquí en 2 Corintios 8:10, igual en Hechos 19. Un historio griego, no voy a tratar de decir su nombre, este historio, un escolar, él creía que esto era un testimonio de la salvación de Daniel en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Por los creyentes, hay muchos creyentes que creen de que Dios no hace milagros hoy, pero pienso que sí, hasta hoy los hace. Pero de todas formas, aquí Pablo está en una prueba muy grande en Hechos 19. Era una prueba muy difícil para él. Y aquí encontramos que el contexto es que él tenía un encuentro. Él tuvo un encuentro y una batalla. Tuvo una batalla supernatural, sobrenatural, donde Dios estaba activo y la iglesia también estaba activa, y Dios a través de su espíritu estaba obrando a través de los apóstoles. Y aquí en Hechos 19, Pablo preguntó que si han recibido el Espíritu Santo cuando creísteis. Se lo dice a un grupo de discípulos. Y porque él era un hombre que veía mucho, un hombre de mucho discernimiento, cuando él entraba a un lugar nuevo. Así escuchamos la semana pasada, en Hechos 17, Pablo enfrentando la ciudad, él fue impactado por la idolatría que había en esta ciudad. Y aquí otra vez, las filosofías del hombre, fortalezas espirituales, aquí cuando él llega, aquí eso vemos en Hechos 19, y él veía esto aquí al inicio de nuestro capítulo hoy. Y solo a través del Espíritu Santo puede derrotar estos poderes. Por eso le preguntó a los discípulos si han recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder de Dios. Jesús dijo en Hechos 1:8 que ibas a recibir poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti. Contrario a la enseñanza pentecostal, de que dice que el Espíritu se manifiesta simplemente solo de esta manera. Pero la pregunta de Jesús era si has recibido poder, el poder de Dios, poder que fluye por nosotros. Y eso pasó en la Pentecostés, que tal vez veremos semana entrante. Vamos a ver la tradición de Pentecostés. Y aquí pregunta Pablo si han recibido el poder del Espíritu Santo, pero esto no es lo que quiero enfocar hoy. Quiero ir más al versículo 10, hasta el 16, 10 a 16. Algo central aquí, hasta en todo en el capítulo, es lo que muchos evangélicos hablan de un, entre comillas, encuentro de poder. Y eso es lo que vemos aquí en versículo 12, de los paños o delantales, se le fue llevado a los enfermos para que los espíritus malos salgan de ellos. Entonces, se podría decir de que el cuerpo de Pablo era como un depósito del Espíritu Santo. Igual como cuando tocaban el manto de Jesús, gente era sanada. O estudiamos de Pedro, igual Pedro tenía este poder de hacer milagros. Entonces, se puede decir de que los cuerpos eran el templo del Espíritu Santo, que algo que enseña Pablo en el libro de Corintios, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde llega el Espíritu Santo. Y aquí vemos en Pablo que el Espíritu estaba abundando en él, de que estaba abundando tanto que hasta los espíritus malignos fluían cuando lo encontraban, cuando tienen un encuentro con Pablo. Y aquí estudiamos también un poco de los exorcistas, igual que algo popular hoy, tal vez años atrás era lo de la película El Exorcismo, pero hoy también vemos una invasión de lo oculto, una influencia en nuestra sociedad, una fascinación de estas cosas, y se ve por todos lugares. Y tal vez este capítulo nos podrá mostrar un poco la verdad sobre esto, sobre lo sobrenatural. Entonces sabemos que el Evangelio era algo que traía poder, la ciudad de Efesios era algo, una ciudad de poder oculto, y esta batalla que vemos acá era en una arena, como en un estadio de idolatría, y una idolatría para la diosa Estardas. Esta era una diosa de que estaba detrás de todos estos poderes malignos. Y aquí en Hechos 19 vemos de que había una influencia poderosa de idolatría, de que causaba a las personas que adoren a estos poderes y a esta diosa. Y cuando llega aquí Pablo, él se da cuenta que esta ciudad ha sido dedicada a un poder oculto, de que infiltra a todas las vidas a todo nivel. Y vemos de que cuando comenzaron las conversiones en Éfeso, no solamente cambiaba sus prácticas, pero aquí vemos de que hasta todos los libros mágicos, todos los libros de magia, todos los libros de ocultismo, todos los libros de idolatría fueron tirados al fuego. Y me recuerda a un hombre que se mudó cerca de mí. Él era un brujo. Era un hombre, entre comillas, espiritual. Y cuando sembramos una iglesia cerca de esta casa, una ciudad donde había mucho poder oculto en el Reino Unido, su esposa era sido atormentada por espíritus malignos, y eran espíritus de que la seguían a su casa, y ella buscaba ayuda de la iglesia cerca de ella, pero que le decían, no te pueden ayudar. Pero tal vez conocemos a alguien que te pueda ayudar, Pastor Michael Woods y su esposa Helen, tal vez ellos les puedan ayudar. Entonces hasta se mudaron al lado de nosotros, fueron nuestros vecinos, y el hombre estaba interesado en sanar a los enfermos a través de poderes ocultos, contactando a los muertos, la mesa de Ouija, y escuchamos hasta a su hijo su hijo se trataba mal a sí mismo, pero al conocernos fueron sanados, fueron librados, hasta el cabello de la mujer se le había caído por estos encuentros con espirituales que tenía. Y este hombre David, una noche a las 12, David salió y comenzó a tirar todos sus libros de brujería, los encendió y los dejó completamente. Y ahora es un líder cristiano en su país. Y aquí vemos una confrontación en el capítulo de que las personas estaban echando todos sus libros de brujería, y el valor de todo esto era casi el salario de 137 años. 137 años de pedazos de plata. Esto era lo que sumaron. Y también sabemos de que en esta ciudad la economía era casi dominada a través del ocultismo. Pero sabemos de que Jesús es la cabeza, Jesús es el que tiene todo el poder, que a través de la cruz todos los poderes fueron vencidos por Cristo, y la iglesia, y ahora la iglesia tiene que tomar su lugar y moverse adelante en confiando a Dios, igual como los soldados derrotaban a sus enemigos, en el Antiguo Testamento ellos derrotaban completamente a sus enemigos. Igual Jesús derrotó completamente al infierno y ahora popula el cielo con su poder. Entonces, debemos saber de que hay luchas negativas que debemos de discernir. 2 Corintios 1:6, Efesios 6:20, orando en el Espíritu, tomando la espada del Espíritu. Pablo, la obra de Pablo era de equipar a la iglesia. Sabemos de que los evangelistas deben equipar a la iglesia, no solo hacer el evangelismo, para que podamos entrar en la batalla con la palabra de Dios. El hombre Michael Green, en la iglesia, dice que la iglesia debería de reconocer de que tenemos una batalla espiritual, si, y hay una es una batalla espiritual de que debemos vencer si queremos ver de que ocurra el evangelismo. Cierro las comillas. Eso es lo que decía Michael Green. El Espíritu Santo, entonces, es el que ejecuta el poder de Dios, igual como Jesús cuando estuvo en la tierra, y el que nos sigue enseñando y nos sigue mostrando lo que enseñó Jesús. Y Dios nos llama a seguir en esos pasos que tenía Jesús y lo que Jesús enseñaba. Pero veamos un poco a la ciudad de Éfeso, o la diosa Diana, o la diosa Artemas. Sabemos de que la ciudad de Corintios era un lugar en Grecia, un lugar mundano, pero la ciudad de Éfeso también competía con la ciudad de Corintios en su idolatría. La diosa Diana era supuestamente la hija de Júpiter y hermana de Apolo. Y había aquí una fusión de adoración griega y romana, de que tomaba lugar en año 400 antes de Cristo, y en el templo de y en un templo en Éfeso había una imagen de Diana, y que supuestamente esta imagen caía cuando la adoraban. Y esto estudiamos. Y esto estudiamos en la Biblia, cuando un hombre confronta a los discípulos y les dice que no saben de que esta es la potestad de Diana aquí, que este es el lugar de Diana, que ella tiene soberanía aquí. Esto decía este hombre, y aquí es donde ellos levantaron ese templo. Creían de que su poder estaba ahí. Pero Jesús, sabemos de que Jesús vio el diablo caer de los cielos. Igual sabemos de que esta diosa ha caído. Podemos decir que ella ha caído también del cielo. Pero no importa, porque sabemos de que ha sido vencida. Y hermanos, sabemos de que detrás de cualquier poder, de cualquier idolatría, hay un poder espiritual. Yo estuve en un templo en Indonesia, y aquí en este templo me decían, aquí pongo las frutas, pongo las ofrendas, aquí está el ídolo, y esto estaba en la esquina del templo, y cuando me lo mostró, me dijo que de aquí sale el espíritu, de aquí mismo. Y sabemos de que detrás de cada ídolo hay un poder espiritual. Y aquí hay un ídolo en Hechos 19, el ídolo Artemas. Entonces aquí Pablo está enfrentando un poder espiritual, no solo entre comillas un ídolo. Y la ciudad de Éfeso era un lugar donde abundaba idolatría, abundaba muchos dioses paganos, la diosa de la luna, la diosa que supuestamente daba luz a otros dioses, daba luz a los animales, y tenía hasta un instinto sexual. Y esto era algo de que, no como los griegos, no como las culturas griegas desnudas, sino algo hasta asqueroso, algo sexual y asqueroso. No simplemente de naturaleza humana, pero algo que no puedo contar otra palabra, sino decir que asqueroso. Y sabemos de que en esta ciudad había mucha inmoralidad, había mucha mentira, habían artes ocultas, y hasta los judíos se unían a estos movimientos. Habían judíos exorcistas judíos, de que tenían hasta una práctica y hacían dinero a través de su exorcismo. Esta era una ciudad en Asia Menor, en la área del oeste. Tenía el poder romano, estaba sobre ella. Pero aquí en Hechos 19 dice que todos los que estaban en Asia, en este distrito, estaban escuchando la palabra del Señor. Lo que hoy llamamos Turquía, Éfeso, la capital, se decía que la capital era una de las ciudades más grandes, más asombrosas, estaba pegadito al mar, entonces tenía mucha influencia, y por eso tal vez Dios usó este lugar para que el evangelio tome raíz acá y pueda ir a otros países y distritos. Era un lugar de comercio, donde se encontraban personas de diferentes lugares. Y tal vez por eso llegó ahí Pablo. Y cuando vemos al Hechos 9, solo lo puedo tocar ligeramente, pero ¿cuáles eran los principios? ¿Cuáles fueron los principios aparte de, voy a ver aquí el extento del triunfo, la razón del triunfo y el clímax del triunfo de este encuentro de Pablo? Ya nombramos un poco el distrito que estaba afectado, pero el medio es su nombre, el instrumento que fue usado por Dios era Pablo, y el clímax, tal vez el clímax, era cuando cayó la diosa Diana. Y este era el clímax de la batalla. Bueno, los principios eran el uso de la casa. Si llegas a una ciudad a comenzar una iglesia, yo iba, cuando era más joven, yo decía, envíenme donde sea, solo denme un lugar donde pueda predicar de la palabra. Cualquier lugar. No importa dónde me... Bueno, tal vez ahora pienso que se necesita más estrategia. A través de varios años he aprendido de que tenemos que encontrar un lugar y hasta en algún lugar hasta comenzamos carpas donde podemos vivir, y en esas carpas vivíamos y podíamos predicar del evangelio. Y ahí mismo llegaban el resto de la comunidad y podían levantar una carpa, y ahí mismo comenzar una comunidad. Y los gypsies te hablan sobre esto. Ellos podían tener su lugar. Y cuando fui a Inglaterra, cambió un poco el asunto, porque tal vez las personas pensaban, bueno, soy educada, no necesito el evangelio, había mucha riqueza, era un lugar conservativo, y no necesitamos a Jesús. Muy diferente comparado a lo que viví en el Medio Oriente. Y cuando llegué a este pueblo, pensé, este pueblo necesita el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegué, levantamos nuestra carpa, comenzamos nuestro hogar, y resulta que el gobierno no nos dejó levantar más carpas, pero comenzamos a orar como como los israelitas cuando le dieron vueltas a las paredes de Jericó, y así mismo hicimos, oramos, y el día siguiente el gobierno nos dejó levantar nuestras carpas y predicar el evangelio. Y muchos jóvenes llegaron y fueron librados de muchos problemas de droga. Muchos jóvenes venían con problemas de adicción y fueron salvados. Tal vez yo les pueda decir más sobre esto, pero vimos el poder de Dios acá. Y vimos una iglesia plantada. Hasta momentos un poco de falta de estrategia o de ingenuidad, igual Dios nos usó. Y aquí vemos cómo Jesús, impactando la vida de Pablo, lo usó en Éfeso. Sabemos de que los discípulos aquí en Éfeso tenían, los creyentes tenían hogares. Es bueno comenzar a tener compañerismo en los hogares, como lo vemos aquí en la ciudad de Éfeso. De esta manera podían conocer a más creyentes y podían invitar a los no creyentes a sus casas. Eso estudiamos de Apolos, de cómo los discípulos lo invitaron a su casa. Era una persona que necesitaba un poco más adiestración de quién era el Espíritu Santo, y le enseñaron quién era el Espíritu Santo, le enseñaron cuál era su poder. Y aquí Priscila y Aquilas, los dos también aprendemos de ellos. Y Priscila, que estaba con Apolo, tenía un poco de liderazgo tenía un don de enseñar. Igual ella lo hacía, pero necesitaba más instrucción de los discípulos y los apóstoles. Y aquí Pablo, tal vez, en capítulo 19, tal vez le predicaron a él cuando él llegó. No lo sabemos muy bien, pero se dice que él conoció a 12 y tal vez están hablando de Dios o del arrepentimiento. Pero Jesús les comenzó a hacerle preguntas, perdón, Pablo le comenzó a hacerle preguntas y les preguntó si han recibido el poder del Espíritu Santo. Lo más posible es que eran discípulos de Apolos que no sabían mucho del Espíritu Santo y su estatus de cristiano, así dice Michael Green de su estatus, que abriendo comillas, que él tomó interés en este grupo, tal vez no veían el cristianismo como algo muy positivo, y hasta estos cristianos no tenían unas enseñanzas muy ortodoxas, pero no importaba, porque estos 12 creyentes, Pablo tomó cuidado de ellos y sí les instruyó en humildad, y tal vez hasta fueron creyentes de que pudieron impactar mucho a Éfeso, aunque ellos primariamente no eran muy ortodoxos. Entonces, algo que podemos aprender aquí es que si conoces un cristiano que no tiene tanta instrucción o que no, tal vez un poco liberal, bueno, no sabemos su futuro y no sabemos cómo Dios los puede dirigir y les puede instruir, y tal vez a través de ti. ¿Y qué es lo que pasa acá en Hechos 19? Lo que pasa es un encuentro entre la verdad y la mentira. Y eso es lo que es un encuentro de poder, cuando vemos la verdad confrontando las mentiras. En Primera de Juan, o en Apocalipsis, en la carta a las 7 iglesias, se menciona Éfeso, que era una de las 7 iglesias del territorio. Entonces sabemos que el ministerio de Pablo creció en Éfeso. Y sabemos de que también Pablo quería entrar a Éfeso antes, pero el Espíritu de Dios no le dejó entrar. Pero parece que Pablo no paró de orar, Y aquí vemos el fruto de sus oraciones, porque pudo entrar a Éfeso y vio el fruto de su ministerio. Sabemos, hermanos, de que el triunfo del reino no es solo en un lugar pequeño, sino que esta obra crece hasta a la región. Y aquí vemos de que la palabra de Dios abundó, creció. Entonces el enfoque no era una manifestación carismática, sino que la palabra de Dios abundó y que la iglesia fue entrenada, capacitada, equipada para ministrar al mundo y para enseñar de las Escrituras. Los poderes ocultos no se batallaron simplemente con un poder místico, sino que la palabra de Dios creció. Hechos 19:10. Esto pasó por 2 años. Esto no era una obra, no era una obra simple o rápida. No pasó de un día a otro. No era un momento espiritual donde hubo un encuentro místico. No era así. Pablo estaba ahí por 2 años. Y vemos de que este hombre de Dios, cuando vemos de que él fue un medio de Dios, él no cargaba una bandera anunciando su nombre. Él no era un hombre soberbio, él no era un hombre de que clamaba su propio nombre. Él no tenía una cruz en su mano diciendo que podían ser sanados con esta cruz. No estaba vendiendo, no vendía aceites, no vendía nada de que creía que podía sanar a las personas. Sabemos de que los pañuelos de que se les llevaban a Pablo se tomaban simplemente de la industria de las carpas. No era algo de que él mismo creó para que pueda vender o para que pueda darle a las personas para que sean salvos, sino que simplemente tomaban la tela de las carpas y esto eran esos pañuelos. Y aquí vemos de que hasta Pablo le dio su propio pañuelo y ellos los tomaban y a través de la presencia de la autoridad de que tenía Pablo fueron sanados. Entonces no era relacionado a un estatus religioso o de posición, sino que tenía que ver con quién era Pablo, que él era un hombre ungido, que su vida ha sido ungida por Dios. Por eso él fue reconocido en el cielo y por eso él ha sido reconocido en el infierno, no solo Espíritu Santo, sino el carácter del hombre. Él no quería que el Evangelio se le dé, no quería que el hombre tome crédito del Evangelio. Y aquí este espíritu dice, Pablo, te conozco. Ahora, en un momento lo vamos a ver. Solo me quedan 18 minutos, así que no sé cómo voy a terminar esto, pero vemos de que y hermanos, queremos un avivamiento aquí en Toronto. Queremos un avivamiento que sea basado en la palabra de Dios. Amén. No queremos un circo o un encuentro místico, sino que queremos que Dios obre en su cuerpo. Sabemos que la ciudad tiene que tomar influencia en este lugar. Y en medio de esta obra que estudiamos en el capítulo, es este hombre Pablo. La palabra de Dios abundó, creció en toda el área, no solo en Éfeso, en la región, y aquí uno de los líderes de los grupos ocultos, este mismo líder, tal vez comparado a muchos grupos místicos de que vemos hoy, aquí en versículo 26, decía que el impacto de Pablo no simplemente fue en Éfeso, sino que en todo Asia. Y hermanos, estos dioses de idolatría eran dioses hechos por manos. Si has visto a catedrales, si has ido a catedrales, yo fui uno en Bélgica, donde vi muchos ídolos hasta en catedrales. Y si has visto estos ídolos antes en cualquier lugar, sabemos de que estos ídolos hasta pueden tener poder. Yo he visto y sabemos de que muchas personas cuando están en la presencia de estos ídolos, pueden hasta tener experiencias físicas donde se manifiesta el poder de este demonio. Pero el apóstol Pablo, aquí en con mente humilde, un hombre de que vivía de hacer carpas, él era no solo un hombre que vendía carpas, sino que él era un apologista, un escolar, era un hombre de que enseñaba de la palabra. Y él fue un lugar donde la religión quería decir dinero. Aquí la idolatría, la religión oculta, era el centro de la economía. Y tal vez por eso fue que Pablo entró con su propio trabajo, con su propia empresa. Y hermanos, el dinero tal vez es algo de que está impactando la iglesia hoy, o hasta las sectas, vemos que el dinero es algo central. Sé que la iglesia puede vender productos, no estoy contra eso, pero no de una manera de que manipula a la gente. Y aquí Pablo, igual como el carpintero igual como Jesús, que era carpintero, aquí se ve como Pablo entró a esta ciudad con su propio medio de levantar un sostenimiento. Él entra a esta ciudad y aquí podemos decir, no lo dice el texto, pero pienso que todas estas personas que vivían en Éfeso sabían dónde estaba Pablo, dónde él tenía su negocio. Igualmente Jesús, muchos iban a él. Los demonios lo buscaban, los hombres que querían ayuda o querían hasta hacerle mal, sabían dónde lo pueden encontrar. Y en Lucas 4, Jesús entra a la sinagoga local y todos ya lo conocían, ya sabían quién era él. En Capernaum, él fue reconocido, los demonios decían, sabemos quién eres tú, tú eres el santo, tú eres el hijo de Dios y has llegado a atormentarnos. Esos son los mismos poderes de que confrontaron a Pablo. Igual decían, Jesús te conocemos. Y ahora dicen en Hechos 19, Pablo, sabemos quién eres. Las líneas de separación fueron dibujadas en Éfeso. Pablo fue a la sinagoga, ahí predica, y predicó por 3 meses. Por 3 meses le dio enseñanza, le dio cursos bíblicos, me imagino. Cursos del reino de Dios, pero lo resistían. Y entonces, ¿qué él hizo? Él salió, el hombre que separó a los discípulos, y llega un tiempo de separarse, no de exclusivismo, pero de separarse para el pueblo de Dios, los que quieren servirle. Tal vez nos tenemos que dividir para las obras que Dios nos ha llamado. Y aquí vemos, lo estoy pronunciando bien, Taranas, no sé, pero mi papá es de Holanda, mi mamá es de Inglaterra, y yo estoy en el medio, tal vez por eso no puedo pronunciar muy bien. Papara, terrible en pronunciar. Pero lo amo igual. Y aquí ven una resistencia. Y por eso Pablo salió. Porque en cualquier sinagoga que rechazaban a Jesús y su nombre, era una sinagoga, podemos decir que era una sinagoga satánica. Si no hay lugar para él, entonces no es un lugar de Dios. Y tal vez igual, iglesias de hoy, de que ya no proclaman el nombre de Jesús, ¿les podríamos llamar iglesias? Hay iglesias liberales donde ya no creen el nombre de Jesús, y tal vez podemos decir que ya no son iglesias por eso. Y aquí Pablo lo más posible es que fue ayudado con más discípulos, tal vez Aquilas, tal vez Priscila, y claramente aquí, él comienza a enseñarles sistemáticamente, y Dios lo usó para levantar iglesias y para que el evangelio crezca. En otras partes del libro Los Hechos vemos de que Jesús iba a lugares y enseñaba, confrontaba las ideologías de las personas, y así mismo hace aquí, en Éfeso. Y claramente, yo pienso que el propósito de Pablo era de entrenar a otros cristianos para que ellos puedan servir a la comunidad, igualmente que puedan razonar y proclamar el evangelio. Es razonable decir de que el currículo de 2 años era teología, también cosas prácticas del cristianismo, tal vez la oración. Y estas cosas dominan la carta de los Efesios. El contenido del libro de los Efesios es un libro donde vemos que el contenido, tal vez el contenido acá es lo que le enseña en Hechos 19. Versículos 11 y 12 hablan sobre el exorcismo. Lo más posible es que él tuvo que no simplemente evangelizar, pero orar y entrar en una lucha espiritual. Y todo esto lo veo, esto no lo veo por, lo veo más con imaginación, no es lo que dice el texto, pero es lo que nos podemos imaginar que está ocurriendo aquí. Podemos imaginarnos un centro de entrenamiento. Y aquí vemos de que Pablo, su ministerio en ese momento era un ministerio de milagros. Y él pudo dividir esta ciudad, pudo separar los discípulos para que tengan su obra de que Dios le habían llamado. Y estas obras incluían reprender a espíritus malignos, incluía también hasta sanar a los enfermos. Al inicio de nuestro servicio hoy estudiamos de Colosenses, de que Dios le dio todo poder a Jesús. Y aquí Pablo, él es el que da testimonio de Jesús, y por eso es que él tenía poder. En Hechos 9:26, él habla sobre su propio encuentro con Jesús. Y este mismo Pablo que tuvo una revelación del cielo, Dios dijo de Pablo que él fue un hombre que ha sido apartado para proclamar mi nombre, proclamar el nombre de Jesús, el nombre que quiere decir Jehová, Salvador, proclamar el nombre de Jesús. Y en cualquier manera, sabemos de que fue a través de sus obras, de su voz, y sabemos de que en el encuentro en Hechos 9, Pablo cayó al piso, fue impactado muy grandemente. Y tal vez Pablo tuvo un encuentro tan poderoso para que él mismo sepa de que él debe confiar en el poder de Dios y no del mismo. Y en Hechos 26, cuando él da su defensa antes de los romanos, antes del rey Agripa, dice que Jesús se apareció en mí y yo le pregunté, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Jesús respondió, yo soy Jesús. Y dice en versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los santificados. Y hermanos, no podemos tener temor de los hombres, temor de sus religiones, temor de los poderes oscuros, sino que reconocer que conocemos a Jesús, que tenemos poder, y eso es lo que tenía Pablo. No sé si han gritado igual de alto que yo, pero el poder no está en el volumen, el poder está en la relación que tenemos con Dios. Librándote de tu pueblo, para que abra los ojos de los ciegos. Entonces la obra de Pablo era en 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Muchos creen que Satanás no existe, pero Jesús sí creía de que el diablo es real. Para eso es que él fue a la cruz, para derrotar al diablo. Y en la cruz, cuando él resucitó, ahí él derrotó a todos los poderes. Y además, Pablo usaba, aquí vemos un lenguaje donde se puede decir que el diablo está bajo nuestros pies. Igual hablaba Billy Graham, y tal vez no todos nosotros vamos a tener experiencias así como las de Pablo. Tal vez el diablo no solo buscará a algunos y mostrarle una batalla espiritual, pero sí debemos reconocer que como iglesia tenemos una batalla espiritual, y es algo corporal también. Y avanzamos juntos. El pastor Howard, él ha ido a Tobago, y tal vez él mismo vio cosas parecidas así. Pero regresando aquí al texto, vemos de que Pablo entró con poder, y él confrontaba poderes de que estaban poderes diabólicos. Y aquí en Hechos 19 se ve, viendo los exorcistas judíos, se veía que querían hacer obras muy parecidas a lo que hacía Jesús. Y lo estaban haciendo hasta en el nombre de Jesús, pero con ganancia. Y por lo menos sabemos de que, viendo a Pablo, podían reconocer que había un poder sobrenatural en él, que este predicador nuevo, este hombre nuevo que entraba con el nombre de Jesús, estaba luchando con esos poderes, comparado a los exorcistas judíos, que confrontaba estos poderes de una manera muy fácil. Y sabemos de que el exorcismo existe, que los demonios, aquí este demonio conocía a Pablo, y estos falsos apóstoles simulaban el ministerio de Pablo. un autor que conozco llamado Howard Harbert, él habla sobre esto mismo, de que hay experiencias que tienen los hombres, o experiencias espirituales, de que son falsificaciones del ministerio de Jesús, hombres de que quieren imitar a Dios. Y esto vemos de este hombre, en el Hechos 19, de que usaban el nombre de Jesús de una manera para tratar de aumentar su poder. Pensaban de que añadiendo el nombre de Jesús a sus palabras podían tener una experiencia más grande. Trataban de imitar la experiencia de Pablo. Pero pocos sabían de que el nombre de Jesús es un nombre que va a destruir a los que no le creen. Y es un hombre que tiene poder para sanar. Alexander McLaren dice esto, que es un nombre terrible en destrucción para los que no creen. Igualmente, grande en poder para los que ya lo conocen. Pero aquí hay una blasfemia. Hombres falsos, versículo 14. Y hasta el espíritu maligno reconocía que estos hombres eran falsos. Pero esta obra aquí, tal vez fue un clímax. Esta obra aquí dividió a la ciudad. Sabemos que una casa dividida en sí misma no puede seguir. Satanás no puede arrepentirse a sí mismo, pero este encuentro expuso la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio, y aquí vemos como los dos realmos de oscuridad y de luz, como el poder de la luz derrotó al poder de oscuridad. Si esta ciudad no hubiera abandonado esas prácticas, o por razón de que muchas personas en esta ciudad abandonaron sus prácticas, por eso pudieron conocer a Dios, por eso conocieron el temor de Dios, se dice en el libro de los Hechos. Y hubo una demostración de juicio, cuando estaban los hombres confesando, cuando estaban quemando todos sus libros de brujería. Este era el clímax, del triunfo. Y sabemos de que esto motivó a la confrontación, esto comenzó la confrontación de todos los hombres y todos los pilares de los principios oscuros representados en la diosa de Diana fueron caídos, fueron derrotados. Aquí vemos la caída de la diosa de Artemis, la diosa Diana. Entonces, en este festival, aquí la líder de todos los trabajadores habla sobre la diosa Diana, cómo los discípulos están confrontando a esta diosa. Pero el real, aquí en versículo 26 dice que nuestra economía está centrada en los ídolos, y ahora este hombre Pablo está terminando con nuestra economía. Y aquí vemos a estos líderes religiosos, están pensando en su propio negocio, de su propio levantamiento, de su propio nombre, y eso sabemos cuando vemos cualquier movimiento falso, cualquier movimiento religioso falso, de que el mismo nombre del hombre está siendo levantado. Pero cuando vemos el Evangelio proclamado, cuando vemos el Evangelio progresar, cuando vemos de que el Evangelio está creciendo, vemos de que todos los negocios mundanos caen, porque están basados en idolatría. Así se estudia de Irlanda, cuando ocurrió el movimiento del Espíritu Santo. Hubo un avivamiento, no sabían qué hacer cuando cayó su industria. Todos los movimientos grandes del Espíritu Santo derrotan con el comercio oscuro. No solo en Éfeso, pero también en Asia. Los judíos que estaban en cargo de este movimiento oscuro, son derrotados. Y en versículo 24-27, vemos que los hijos de Demetrio fueron derrotados. Igual, esos mismos, en hoy día, vemos de que estos mismos hijos tienen su propia industria en el hoy en día. Puede ser la industria de pornografía, la industria de prostitución, la industria no solo en Canadá, sino en muchos países. Y es algo muy popular en nuestras ciudades. Pero estas industrias están preocupadas son por inmoralidad y simplemente por avaricia. Y aquí estos dioses paganos no están interesados de librar a las personas, sino en cautivarlos. Y aquí la diosa de Éfeso es confrontada con la luz del Evangelio y a través del poder de Dios ella cae. Y hermanos, lo que vemos aquí es solo un detalle de la obra que hizo Dios en esta ciudad a través de la predicación. Jesús, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, Jesús está viviendo aquí en Hechos 19 a través del Espíritu Santo. Y la aplicación para hoy, para cerrar, ¿has recibido el poder del Espíritu Santo hoy? ¿O en el punto que creíste? ¿Tienes la obra del Espíritu Santo abundando en tu vida para que puedas confrontar estas luchas espirituales? Es tiempo. ¿Hay ídolos en tu vida que necesitan ser derrotados? ¿Necesitas ser librado de algún poder espiritual? ¿Has orado con un brujo? ¿Lees la astrología para ver si va a tener una semana muy buena? Parecen que no tengan daño, pero tenemos que ser vigilantes con estas cosas. Y a través del Espíritu Santo podemos tener libertad de cualquier ídolo. Oremos.